Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Hermanos, voy a invitar, por favor, a abrir nuestras Biblias ahora en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer de manera conjunta del versículo 1 al versículo 12. Mateo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12. Pueden permanecer, digo, en sus lugares en esta ocasión. Vamos a leer juntos. Dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Dios les diga su palabra. Vamos a hacer una breve oración para poner todo en manos de nuestro Dios. Oh Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por estar reunidos hoy en tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte, glorificarte, porque únicamente tú mereces toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Señor, te pido que estés con nosotros en la predicación de tu palabra, Señor, que se escuche tu voz y no la mía, que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, a través de tu palabra y que podamos entender esas preciosas bienaventuranzas que tenemos en ti, Señor. Te pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, como saben, estamos memorizando juntos este año este pasaje de Mateo 5. En esta ocasión vamos a compartir la palabra de Dios ahora en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Llevamos algunos meses meditando acerca de este pasaje, de la palabra de Dios, y como hemos mencionado, todo este sermón, el sermón del monte, dicen algunos expertos que es como si fuera toda una gran sinfonía musical, que tú puedes, ¿verdad?, deleitarte y escucharla y entenderla toda en su plenitud. Y hemos ido avanzando poco a poco, hemos ido como avanzando cada peldaño, como si fuera un escalón de una escalera que vamos avanzando. No quiere decir que sea mucho más importante hoy que los versículos anteriores, sino todo lo contrario. Pero hemos ido avanzando poco a poco y subiendo en esta escalera espiritual. Vimos en el versículo 3, si recuerdan, donde reconocimos nuestra bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, donde entendemos que nosotros somos como ese mendigo que llega hacia Dios, llega con Dios, que no, donde no tiene nada que ofrecerle a nuestro Señor más que únicamente nuestros pecados. Después vimos en el versículo 4 que entendemos nuestra condición espiritual, ese diagnóstico, que estamos perdidos, que estamos separados de la gloria de Dios, y eso nos produce un llanto, nos produce un luto, nos produce una tristeza profunda, porque entendemos lo que es el pecado delante de Dios. Después vimos en el versículo 5 que ese dolor nos llevó a tener mansedumbre, bienaventurados los mansos. Esa mansedumbre que rindes tu voluntad, rindes tu ser, rindes tu vida al control de Dios y de su espíritu. Entendimos también que el versículo 6 nos habla acerca del hambre y sed de justicia. El alma que estaba vacía o ha despertado y tiene ese apetito que Dios promete saciar por completo. Y ahora el versículo 7 nos habla de la misericordia y es lo que nos vamos a ver en esta tarde. Pero fíjense que aquí las bienaventuranzas dan un pequeño giro. Las primeras cuatro bienaventuranzas describen nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Todas miran hacia el interior y miran hacia Dios. y somos nosotros quienes reciben esas bendiciones de nuestro Dios. Pero esta quinta bienaventuranza nos habla por primera vez acerca del prójimo, nos habla acerca de dar, nos habla acerca de compartir. Y no es casualidad que sea la quinta, ¿verdad?, y no la primera, porque nadie puede dar algo que no tiene y nadie puede dar misericordia si antes no ha recibido también misericordia. Y para conectarlo un poquito con la ilustración que hemos dado de manera de introducción en esta serie, recordemos a ese paciente que llega con el médico y le dan, ¿verdad?, un diagnóstico muy difícil, muy complicado, que tiene una enfermedad muy grave, una enfermedad muy difícil. Y ese diagnóstico médico, que es nuestra condición delante de Dios, llegamos a nuestro hogar, encerrados, ¿verdad?, en nuestro cuarto, en nuestra casa, lloramos amargamente porque entendemos la condición y la gravedad de ese diagnóstico. Pero también ese lloro y ese entender nuestra situación, ese diagnóstico que tenemos, nos lleva también a ser mansos y entregarnos completamente en las manos del médico, que es Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para curar nuestra condición y nuestra enfermedad del pecado ante Dios. Nos entregamos completamente en manos de Dios. Y una vez que el médico nos toma, ¿verdad?, nos restaura, nos limpia, nos sana, ese hombre despierta con hambre, despierta con apetito de ser alimentado. Pero ahora, ese paciente que ya está sano, ese paciente ya no puede volver atrás y ver a otro enfermo con indiferencia. Ya no puede, esa persona que fue sanada se vuelve compasivo y entiende, ¿verdad?, otras personas que están a su alrededor que también están enfermas y que también están enfermas por el pecado. Y entiende la condición que todos estamos perdidos y separados de la gloria de nuestro Dios. Así que este versículo 7 nos habla de cómo ese vaso que hoy Dios ha llenado con su gracia, con su misericordia, con su amor, con hambre y sed de justicia, puede empezar a derramarse a otras personas. Y bueno, bienvenidos una vez más, como les comento siempre, a otra paradoja del reino de Dios, porque dice el Señor que el que da misericordia es el que más misericordia también recibe. Pero bueno, a manera de introducción, en el mundo vemos todo lo contrario. El mundo no habla acerca de misericordia, de compasión, de amor. El mundo siempre habla de ajuste de cuentas. El mundo habla de que el que comete un error se le castiga sin compasión, sin cancelación. El que me la debe, me la va a pagar. En los negocios, en las redes sociales, en las familias, la consigna del mundo siempre es no mostrar debilidad y cobrar siempre al que te hizo algo. Y en ese mundo Jesús sube al monte y pronuncia dichosos, benditos, bendecidos, bienaventurados los que hacen todo lo contrario. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichoso el misericordioso. El mundo cree que la misericordia es para débiles, para los ingenuos, para los que se dejan. Pero Jesús dice que el corazón que perdona y se compadece es el que vive esta bienaventuranza. Pero ¿qué tipo de misericordia es la que está hablando nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no está hablando de una lástima sentimental. No habla tampoco de tapar el mal como si algo no importara. No habla de una debilidad que no sabe poner límites, sino habla de algo más grande, de algo más glorioso, la misericordia que nace de saber que hemos sido perdonados. Y en esta tarde vamos a ver tres ideas y hemos titulado el sermón de esta tarde la bendición de un corazón misericordioso. La bendición de un corazón misericordioso. Son tres ideas sencillas. ¿Cuál es esa misericordia que Dios nos da? ¿Cómo luce un corazón misericordioso? ¿Y qué promete Dios a esa persona que es misericordiosa? ¿Cuál es la misericordia que Dios nos da? ¿Cómo luce un corazón misericordioso? ¿Y qué promete Dios a los misericordiosos? Pero la primera idea de esta tarde dice, ¿cuál es esa misericordia que Dios nos da? Aquí viendo un poquito el significado de esta palabra en griego tenía dos conjunciones, dos palabras ahí que se juntan. Una de ellas se usa más para referir un amor leal, un amor que cumple compromisos, y otra se junta para decir que significa la misericordia es como una ternura entrañable que viene de las entrañas, incluso se relaciona con el vientre materno. Así que la misericordia es una compasión que actúa. La misericordia bíblica no es solo un sentimiento, es ver la miseria en otro y moverse para aliviarla aun cuando no lo merezca. Hay una diferencia, yo creo que lo entendemos nosotros a veces. Una cosa es gracia y otra cosa es misericordia. No sé si a veces entendemos esa diferencia, pero gracia es cuando se nos da algo bueno que no merecemos. Pero misericordia es cuando no se nos da el castigo o el mal que sí merecemos. Y de alguna forma, la misericordia y la gracia, las dos están unidas en nuestro Dios. Decía Martin Lloyd-Jones en su libro Estudios del Sermón del Monte, lo resumo así. Ser misericordioso es sentir la miseria de otro unido al deseo de aliviar su sufrimiento. No basta con conmoverse. La misericordia bíblica siempre termina en acción. Hermanos, y la misericordia tiene dos dimensiones, dos formas, ¿sí? La primera de ellas, ya vimos que la misericordia es no recibir algo, un castigo, un mal que sí merecemos. Pero esa misericordia tiene dos vertientes. La primera de ellas es la misericordia recibida, la misericordia que recibimos nosotros de parte de nuestro Dios. Antes de dar, debemos de recibir. Por ejemplo, un pozo que no tiene agua, obviamente no puede dar agua. Un árbol que no está sano, un árbol que no está bien, digamos, no puede dar un fruto posterior. Por eso, no es que debemos de primero ser misericordiosos mirando al prójimo, sino primero debemos de entender y mirar a Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que yo he recibido? Y aquí los animo a que recordemos y meditemos qué hemos recibido de parte de nuestro Dios. Alguna vez, estando nuestro Señor con Moisés, en el libro de Éxodo 34, dice, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la misericordia. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Dios tiene muchos atributos, pero en ese momento, nuestro Señor expone a Moisés ese gran atributo acerca de la misericordia. Y también nuestro Dios nos habla claramente a través del salmista en el Salmo 103, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y aquí viene algo muy hermoso, hermanos, que debemos entender y recordar. Esa misericordia no es que la recibamos, vaya Dios, y nosotros vayamos caminando y nos encontremos en el medio. No, fue Dios que nos dio su amor, que nos dio toda su misericordia, y Él nos encontró, dice la palabra de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios, no estábamos débiles, no estábamos enfermos, muertos, sino un solo latido espiritual que ofrecerle a Dios. Y justo ahí, donde no había nada que rescatar, entra ese pero tan hermoso de Dios. Pero Dios, que es rico, hermanos, en misericordia. La misericordia no llegó como un premio a nuestro esfuerzo. La misericordia de Dios no llegó como algo bueno que nosotros hayamos hecho, porque nosotros no somos socios de Dios en nuestra salvación. Somos como un cadáver al cual Dios le dio vida. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes debemos de vernos, antes que nada, como no somos alguien bueno que a lo mejor a veces cuando ayudamos a otro o queremos hacer algo bueno por alguien más. No, simplemente estamos haciendo algo de lo que Cristo hizo primeramente por nosotros y mostró su amor. También Pedro nos recuerda, para entender un poquito acerca de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios, nos recuerda de una forma muy hermosa y muy tierna. En 1 Pedro 2:10 nos dice que antes nosotros no éramos pueblo. Dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:10. Y hermanos, aquí quiero enfatizar eso, hermanos, es nuestra historia. Esa es la historia tuya y mía, que hemos alcanzado misericordia, que tenemos hoy en día esa misericordia. Esa misericordia, dice la palabra de Dios, las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana, como dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Nuevas son cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. Entonces tenemos una misericordia que hemos recibido de parte de Dios, no por nuestros méritos, sino Él en su amor, en su misericordia, porque es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y también la palabra de Dios habla aquí de una misericordia obviamente recibida, pero también una misericordia dada, una misericordia que podemos dar a otras personas. Bienaventurados los misericordiosos, dice el versículo. También esa misericordia que hemos recibido la podemos compartir con otras personas, no quedarnos únicamente con ellas. La misericordia hacia los demás, dice, es la evidencia de que Dios llegó de verdad a mi corazón. Por eso Jesús dice, no traten de cumplir esta regla o este mandamiento de ser misericordiosos, sino todo lo contrario, parézcanse a mi Padre Celestial, que es misericordioso. En Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, y poniendo una ilustración sencilla, yo creo que todos la vamos a poder ver o entender. Imaginemos un bebé que es dejado a la puerta de un hogar, de una casa hogar, que no trae nada, que no puede trabajar, que no puede pagar, que no puede prometer que se va a portar bien, que ni siquiera puede pedir que lo reciban, que está a merced de otros. Pero un día en una familia lo ve y sin que él haga nada por merecerlo, lo adopta, le da su apellido, le da una casa, le da un lugar en la mesa, le da una herencia. Y todo eso ocurrió sin que este bebé ni siquiera supiera que eso estaba pasando. Pasan los años y ese niño crece, se casa, y un día él y su esposa también le abren la puerta a otros niños para que puedan recibirlos en acogida. Alguien admirado le pregunta, ¿por qué haces esto? Es mucho sacrificio. Y él responde algo. No estoy haciendo nada extraordinario, solo estoy haciendo por estos niños lo que también hicieron por mí, antes de que yo pudiera siquiera dar las gracias. Hermanos, exactamente esa es nuestra historia. Fuimos ese bebé a la puerta sin nada que ofrecer, sin nada que pagar, sin nada que pedir, y Dios, rico en misericordia, nos recogió, nos puso su nombre sobre nosotros, nos hizo sus hijos con herencia. Por eso, cuando entendemos esto de todo corazón, la misericordia hacia los demás deja de ser una carga que se nos impone y se vuelve lo más natural del mundo. El que sirve, el que perdona, el que se compadece, no está haciendo algo muy bueno, generoso, solo está haciendo por otros lo que hicieron por él antes de que pudiera dar las gracias. Hermanos, pero ¿cuál es la misericordia más grande que podemos dar, que podemos compartir, que podemos ofrecer a alguien, a una persona? Toda misericordia que se da y que se queda en este mundo es muy buena, pero aquella misericordia que apunta hacia las cosas eternas, eso es más grande que todo. Por ejemplo, dar pan al hambriento es algo muy, muy bueno, pero dar todavía, señalarle a alguien quién es el pan de vida, es todavía mucho mejor. No hay una forma más alta de misericordia que poder compartir con el perdido el evangelio. Jesús le dijo al endemoniado que sanó, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros también, hermanos, podemos salir y contar de esas preciosas misericordias que ha tenido el Señor con nosotros, esas grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros, pero sobre todo que ha tenido misericordia de ti y de mí. La misericordia recibida no termina en nosotros, hermanos míos. Es apenas se vuelve un mensaje que podemos llevar hacia los demás, y no es compartir con otros como un experto de buscar ganar un debate, sino como un mendigo que encontró pan y no puede callar de decirle a otros, ¿dónde está ese pan que ha saciado hoy su hambre? Y aquí, hermanos, bueno, una aplicación sencilla a nuestras vidas. Yo creo que a todos el Señor nos anima, ¿verdad? En su palabra nos exhorta a mostrar ese amor y esa misericordia a otras personas de lo que nosotros también hemos recibido. Así que esta semana pongámosle nombre a una, dos, tres personas que sabemos que no conocen de Cristo. Oremos por ellas, contemos nuestra historia. No se trata, como les digo, de ganar un debate. Simplemente contemos nuestra historia. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Contemos nuestro testimonio. Demos ese paso, hermanos, ese paso valiente, como hoy en el chat de la iglesia, la promesa del día de hoy decía que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. La salvación, hermanos, sabemos que está en Cristo, pero a Dios le agradó que esa salvación se haga, ¿verdad? Se lleve a cabo a través de la predicación y utilice a hombres, a vasijas de barro como tú y como yo, que podemos llevar ese mensaje. Lo importante es el mensaje que está dentro, el tesoro que está dentro, que es la palabra de nuestro Dios. Pero hermanos, ¿pero qué no es la misericordia? La misericordia no es una debilidad, no es una lástima que no hace nada. Oye, siento pena por alguien que esté sufriendo, pero como dice Santiago, no le puedes decir al hambriento, bueno, veo que tiene hambre, necesidad, bueno, podéis ir en paz, sino ver qué podemos servir, qué podemos ayudar. Y tampoco es excusar el pecado, decir, bueno, llamarle a lo bueno, llamarle algo malo y viceversa, y querer cubrirlo. Eso no es la misericordia. El Señor nos llama un poco más a entender esa misericordia, ese amor que Él nos ha dado. Y nos recuerda eso, ¿verdad? Que la misericordia no puede quedarse indiferente con aquel que está perdido o aquel que nos ha fallado a nosotros. El Señor nos llama a tener misericordia incluso de nuestro prójimo, de nuestros enemigos, de aquellas personas que nos han fallado. No sé si venga a tu corazón hoy o en este momento una persona, un hombre, una imagen, un rostro de alguien que a lo mejor no hemos perdonado en nuestro corazón. Dios nos llama a que tengamos amor, que tengamos compasión, que tengamos misericordia. Pero bueno, ¿cómo luce, según la idea, un corazón misericordioso? En primer lugar, un corazón misericordioso se ve en obras, no en palabras. Y aquí podemos recordar juntos la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10. Podemos ir juntos ahí a ese pasaje de la Escritura, Lucas 10. Lucas 10, a partir del versículo 25, nos habla nuestro Señor Jesucristo que había una persona que fue, digamos, iba por el camino y hubieron algunos asaltantes que lo atraparon, que lo asaltaron, que lo golpearon, que lo dejaron como muerto. Y hubieron varias personas que pasaron ahí junto a él, pasó un sacerdote, pasó un levita y pasaron de largo. Lo vieron herido, lo vieron caído, lo vieron lastimado, pero ellos pasaron de largo. Pero hubo un samaritano que era alguien despreciado, dice que la palabra de Dios, que fue movido a misericordia. Versículo 33, Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Anteriormente le habían preguntado aquí a nuestro Señor Jesucristo acerca una persona, un intérprete de la ley, se levantó y le preguntó a nuestro Señor para probarle. Vemos más atrás de la historia, pero él habla, ¿verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo le contestó que tiene que cumplir obviamente la ley y varias cosas más. Y esta persona le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es? Como diciendo, ¿a quién tengo que atender? ¿A quién tengo que servir? Y le da al Señor Jesucristo toda esa historia de esta parábola, ¿verdad? Dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo nos anima, ¿verdad? Oye, que pongamos en acción, que pongamos ese amor, que pongamos esa misericordia también nosotros, que vayamos y cierre ese mandato de nuestro Señor Jesucristo, la parábola diciendo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, el Señor nos llama, se bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Somos misericordiosos o podemos ser misericordiosos, no en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos, no en nuestras capacidades, porque no lo podemos hacer. Únicamente si la misericordia y la gracia de Dios está en nuestras vidas, hemos sido perdonados, somos salvos y somos hoy realmente hijos de Dios, puede esa misericordia obrar también para otras personas. Y también en Miqueas 6, 8 dice nuestro Señor Jesucristo, bueno, dice la palabra de Dios, perdón, dice: oh hombre, Él ha declarado lo bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que una persona misericordiosa es alguien que se ve en obras, no nada más en palabras. Y tiene cuatro rasgos básicamente un corazón misericordioso. Primero, perdona las deudas. Segundo, se compadece y actúa. Tercero, es lento para juzgar y pronto para restaurar. Y cuarto, alcanza al que no le merece. Perdona las deudas, no lleva una contabilidad de las ofensas, no cobra lo que le deben, suelta al que le falló. Se compadece y actúa, no pasa de largo. Ve la necesidad concreta, puede ser una necesidad material, espiritual, emocional, y busca la manera de apoyar. Tercero, es lento para juzgar, no supone lo peor del otro cuando alguien cae. El primer impulso no es condenar, sino es levantar. Y cuatro, alcanza al que no lo merece. La prueba de fuego no es ser amable, hermanos, con aquellas personas que son amables con nosotros, sino tener misericordia con aquella persona difícil, con el enemigo, con aquella persona que me ha herido incluso. Pero bueno, esos son los rasgos de un corazón misericordioso, y Pablo lo describe claramente, que tú y yo como cristianos debemos levantarnos todos los días, dice, y vestirnos de cierta manera, vestirnos con ciertas ropas espirituales. Dice en Colosenses 3, versículos 12 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, hermanos, todos los días podemos vestirnos, como dice aquí la palabra de Dios, como escogidos de Dios, santos y amados, con entrañable misericordia. Y si algo hay una persona que nos ha hecho, alguna persona nos ha lastimado, dañado, nosotros también, de la manera que Cristo os perdonó, también nosotros podemos hacerlo también. Hermanos, pero hay una medida también que podemos ver en este tema de la misericordia, una medida, digamos, reveladora, que revela nuestro corazón y revela la misericordia en nuestras vidas. Y aquí podemos recordar el pasaje que leímos previamente, el Mateo 18, que leyó nuestro hermano Francisco Martínez. Esta historia que nos habla de cómo un rey le perdonó una deuda impagable a una persona, una deuda que eran 10,000 talentos, una fortuna grandísima. Y ese mismo hombre recién perdonado salió y encontró a su consiervo que le debía muy poquito, únicamente 100 denarios. Dice que lo tomó del cuello ahorcándole, exigiéndole el pago, pero el rey lo mandó llamar y le hizo la pregunta que resume esta bienaventuranza, pero digamos que al revés. Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve yo misericordia de ti? Hermanos, la persona que sabe claramente lo que le han perdonado no puede ahorcar a otro por una deuda pequeña. Y aquí una ilustración, me puse a buscar un poquito cuánto valen esos talentos el día de hoy o una referencia de alguna manera. Traduciendo las cifras, 10,000 talentos, digamos que un talento son 6,000 denarios, ¿sí? Un denario era el pago o el salario mínimo de un día. Y un talento son 6,000. Y aquí dice la palabra de Dios que eran 10,000 talentos. Si multiplicamos 10,000 por 6,000, nos da 60 millones de denarios. 60 millones, un denario, como les digo, es el salario de un día. Entonces son 60 millones, digamos, de días de salario de una persona. Y dividiéndolo eso en años, si tú agarras 60 millones y lo divides entre 365 días, te van a dar 160,000 años de trabajo, de labor. Ni siquiera es, bueno, 160 años, que no lo podría pagar una persona, ¿verdad? Tal vez. 160,000 vidas de un salario diario para poder pagar esa deuda. Dicen también por ahí en internet que se estima que 10,000 talentos pueden ser entre 6,000 millones a 13,000 millones de dólares. O sea, una cantidad grandísima, una deuda impresionante que una persona normal como nosotros, con un salario normal, es una deuda impagable, imposible de pagar, muy enorme. Y 100 denarios es el sueldo, digamos, de 100 días o poquito más de 3 meses de trabajo. Entonces no se compara para nada 3 meses con 160,000 años, ¿verdad?, de trabajo, Es algo pequeñísimo comparado con algo tan inmenso y tan grande como esa deuda. Entonces, esa deuda es pequeñita contra esa primera deuda tan grande de 10 mil talentos. Y el Evangelio, hermano, nos dice exactamente que a nosotros nos cancelaron esa deuda impagable, esa deuda imposible de pagar. Y a veces podemos salir nosotros de aquí o en nuestra vida diaria a exigirle a un hermano ese poquito que nos debe, ese poquito que nos ha dañado, ese poquito que nos pudo haber lastimado. Pero ese contraste, hermanos, es para recordar y para entender que el que fue perdonado tanto y aún se aferra por una deuda pequeña de otro, en el fondo no ha entendido, en el fondo no ha creído de verdad cuánto se le perdonó a él. La misericordia que no se derrama hacia otros nunca terminó de ser real en el corazón. Hermanos, si entendemos realmente todo lo que nos ha perdonado Dios, esa deuda impagable, imposible de pagar por nosotros mismos, nuestro corazón podrá derramarse también a otros en misericordia y amor. Hermanos, aquí una aplicación sencilla también. Hermanos, quitemos esas cuentas por cobrar que tenemos hacia otras personas, esa deuda que tengamos con otros. Y si tuviéramos alguna deuda con alguien más o sentimos que alguien tiene una deuda con nosotros, como nos dijo Cristo, pongámoslo en la cuenta de Cristo y pongámoslo también en la cruz de Cristo, que Él pagó todo con su preciosa, que en su preciosa sangre, hermanos. Y hermanos, aquí quisiera nada más también una aplicación sencilla. Tengamos cuidado con este tema de la misericordia, porque a veces pueden ver dos extremos que nos vamos en nuestra vida cristiana. A veces podemos saber mucho acerca de la palabra, podemos saber mucho acerca de lo que es la misericordia, podemos saber mucho acerca de muchos temas de la palabra de Dios, pero muy poco movemos una mano para actuar. Pero también, por otro lado, podemos guiarnos nada más por la emoción y muy poco, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio perfecto que nos dice el Señor Jesucristo. Y Santiago nos manda: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y Juan nos dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que, bueno, hagamos caso en la palabra de Dios, como dice aquí la palabra de nuestro Señor, que amemos de corazón, no solamente de palabra, sino de hecho y de verdad. Pero bueno, hermanos, ¿cuál es la promesa que Dios nos da a los misericordiosos? ¿Cuál es la promesa que Dios dice a los misericordiosos? Dice: porque ellos alcanzarán misericordia. La primera idea nos dijo la misericordia, la segunda nos ve cómo se ve la misericordia en la vida real de un cristiano, y la tercera nos la revela, digamos, por qué esta benevolencia es tan bendita y qué es lo que Dios nos da a cambio. Dice que alcanzaremos misericordia, pero aquí una aclaración sencilla: esta alcanzarán no significa un mérito personal, sino significa que es una evidencia de nosotros como cristianos. Jesús no está diciendo: gánate el perdón de Dios siendo bueno con los demás. Eso sería contrario al Evangelio, donde somos salvos por gracia. Lo que dice Cristo es: bienaventurado el que ha recibido misericordia, el que también da esa misericordia, porque el que da demuestra que él recibió esa misericordia primeramente en su vida y seguirá recibiéndola una y otra vez. Si nosotros, hermanos, somos misericordiosos porque nuestro Padre Celestial es misericordioso y nos perdonó y sabemos dónde nos rescató, dónde nos sacó y damos misericordia, esa misericordia de Dios va a seguir fluyendo más y más. Es como si fuera un vaso lleno de su gracia, de su amor, de su misericordia. Tú das misericordia a otro, se puede vaciar un poquito, pero Dios vuelve a llenar ese vaso, y esa misericordia de Dios es nueva y es infinita y se da a cada uno de nosotros. No es que esa misericordia de Dios se acabe en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Pero bueno, la misericordia de Dios empieza también el día de hoy y culmina el día del juicio. Todos estaremos un día delante de Dios. Seremos juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Un expediente completo de todas las cosas que hicimos. Pero ese expediente completo puede ser cubierto, todos nuestros pecados perdonados únicamente por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzará la misericordia un gran día final, donde nuestro expediente en la mano será cubierto por la misericordia de Cristo. Ese día, dice Santiago, la misericordia le ganará la batalla final al juicio. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese día, hermanos, seremos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Ese día la misericordia tendrá su plenitud, porque ese día delante de nuestro Dios entenderemos cómo fuimos salvados y cómo fuimos perdonados, y esa deuda tan grande será puesta en Jesús. Hermanos, y cada vez recordemos esa fuente inagotable de misericordia que está en la cruz de Cristo. Todos se sostienen ese hecho, que la misericordia de Dios es real y suficiente. Nosotros no ganamos la misericordia de Dios, nosotros la recibimos. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Así que, hermanos, la cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraron. Dios no ignoró el mal, eso lo habría hecho alguien injusto, sino que cargó sobre Cristo todo el juicio, cayó sobre él, y su misericordia hoy puede correr a nuestras vidas y podemos ser libres únicamente en Cristo de nuestro pecado y nuestra condición delante de nuestro Dios. Hermanos míos, aquí nada más es recordarles una aplicación sencilla. Veamos y recordemos en nuestro corazón, ¿a quién le podemos mostrar misericordia en esta próxima semana? Un perdón, una llamada, una ayuda, algo que esté, a lo mejor sintamos que esté a cuenta, pongámosle nombre, pongámosle fecha, pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a perdonar primeramente nuestro corazón y poder mostrar esa misericordia a alguien más. Algo difícil, tal vez nos va a costar, nos sentimos nerviosos, nos sentimos, híjole, a lo mejor nos crujen los dientes, nos podemos molestar, pero Señor, ayúdanos, perdónanos, límpianos, cuídanos. Señor, ayúdanos a volver a la cruz y recordar cuánto hemos sido perdonados por ti. La misericordia solo fluye cuando recuerda la misericordia que previamente hemos recibido. Y hermanos, una breve conclusión y un breve llamado. Pues esta tarde hemos visto de manera sencilla lo que dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos. La misericordia bíblica es compasión que actúa, se recibe primero de Dios y se reparte después a otros. No es debilidad, no es lástima y no es una excusa. El corazón misericordioso se ve en obras, perdona deudas, se compadece, restaura, alcanza al que no lo merece. El que fue perdonado mucho y no perdona, revela que no ha entendido su propio perdón. Y la promesa es enorme: los misericordiosos alcanzarán misericordia. Hoy en libertad y al final ante el trono de Dios, donde la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Hermanos, pero lo más importante que quisiera que nos lleváramos este día, el día de hoy, hermanos, nadie es misericordioso por esfuerzo propio. Solo es cuando ha sido inundado por la misericordia de Dios. Y esa misericordia tiene un nombre, tiene un rostro: Jesucristo. El único perfectamente misericordioso no pasó de largo junto a nosotros que estábamos ahí como esa persona tirado, muerto, sin nada que ofrecer. No pasó de largo nuestro Señor Jesucristo, sino que nos cargó nuestras heridas y tomó nuestro juicio, pagó nuestra deuda con su sangre, esa deuda que no podíamos pagar. En la cruz, Dios fue justo y misericordioso a la vez. Les leo nuevamente Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y hermanos, la pregunta entonces no es si somos suficientemente buenos el día de hoy para que Dios nos acepte, sino es si ya recibimos su misericordia y estamos dejando que corra hacia otras personas. Para los que ya conocen de su gracia y de su amor, hermanos, ¿qué tenemos que soltar? ¿Qué deuda estamos llevando con nosotros mismos o qué deuda le estamos cobrando a otros hermanos o a otras personas, a otros familiares, amigos en nuestras vidas? Dios pide que las cancelemos, que las soltemos, que vivamos libres en Él. El Señor nos llama, hermanos, a que no nos quedemos únicamente con recibir. Fuimos salvados para algo mucho más grande que nosotros mismos. Fuimos salvados para glorificar a Dios Y cuando la misericordia de Dios fluye en nuestras vidas hacia el prójimo que sufre, hacia el hermano en la fe, hacia el perdido que no conoce a Cristo, dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, hagamos bien a otras personas y mayormente, como dice Gálatas 6:10, a los de la familia de la fe. Y bueno, si tú hoy no has venido a los pies de Cristo, no has entendido, no has reconocido y no tienes esa misericordia hoy en tu vida, necesitas entender que esa misericordia está disponible para ti en este día y es gratis. Necesitamos reconocer en primer lugar nuestra bancarrota espiritual, nuestro pecado delante de Dios, llorar por ese pecado, entender que ese pecado nos hace que estemos separados de la gloria de Dios, rendirnos ante los pies de Cristo, nuestro Salvador, tener esa hambre y sed de su justicia, recibir esa misericordia que te salva y que puedes tú tener el día de hoy y también empezar a compartir con otras personas. Hermanos, para terminar, me gustaría hacer una oración a nuestro Dios para poner todas sus manos y agradecerle este momento. Oh Señor, gracias Señor, te damos por esta tarde, gracias porque muy rápido Señor se nos olvida cómo tú nos has perdonado y fácilmente cobramos a otros todo lo que tú ya cancelaste, todo lo que tú ya pagaste en la cruz, Señor. Señor, abre nuestros ojos para entender que tú pagaste esa deuda impagable en la cruz, que tú Señor con tu preciosa sangre nos has limpiado de nuestros pecados. Ayúdanos Señor a tener más cargo, a tener más anhelo de servirte, de proclamar tu nombre, de compartir tu palabra, compartir tu evangelio, Señor, buscar al perdido, ayudar, Señor, a las personas que no te conocen, Señor, ayúdanos a tener valentía, no avergonzarnos del evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu honra, para tu gloria, entender que tú eres rico en misericordia, Señor, y volver a la cruz, volver a ti, en cada momento, en cada instante, para seguir recibiendo esa misericordia tan grande e infinita, Señor, y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.